decreto la regularización extraordinaria de más de 500.000 de migrantes. Eso después de haber llegado a un acuerdo con Podemos. Podrán acogerse a esta regulación quienes acrediten que han permanecido en nuestro país durante los últimos 5 meses, Carmen Lavalle.
Sí, para poder acceder a un permiso de trabajo, los migrantes deberán haber estado de manera continuada en España como mínimo desde el 31 de julio de 2025 y carecer y probar que no tienen antecedentes penales. El gobierno calcula que las solicitudes comiencen a presentarse a principios de abril en un proceso que estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Con él, el gobierno busca poner el contador a cero y complementar la reforma de la ley de extranjería, según señalan desde el Ministerio de Migraciones, donde aseguran que el texto que esta mañana aprueba el Consejo de Ministros respeta íntegramente el espíritu de la iniciativa legislativa popular que logró más de 600.000 firmas y el respaldo de 900 organizaciones, entre ellas Cáritas o la Conferencia Episcopal Española, y que actualmente estaba bloqueada en el Congreso de los Diputados. Javier Parra es uno de sus impulsores.
Nos hubiera gustado que todo esto hubiera salido por acuerdo de Parlamento, por un amplio consenso, como fue en la toma de consideración del 9 de abril de 2024. Pero eso ya constatamos hace 7-8 meses que era imposible.
La regularización extraordinaria se hará finalmente sin pasar por el Congreso. Está también abierta a solicitantes de asilo y será la séptima que se hace en nuestro país desde los años 80.
La vicepresidenta María Jesús Montero será quien represente este jueves al gobierno en la misa funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Una misa a la que acudirán los reyes y que se celebrará en el pabellón deportivo Carolina Marín de Huelva. Le cuento que el caos ferroviario sigue marcando la actualidad de este martes. El servicio de cercanías de Cataluña, Rodalíes, funciona hoy pero con retrasos. Y Renfe mantiene una flota de 150 autobuses para realizar trayectos por carretera. El AVE Madrid-Barcelona acumula retrasos importantes por la limitación de velocidad en varios tramos. En algunos puntos se llega a circular a 70 kilómetros por hora. Ricardo es uno de los viajeros que a primera hora de esta mañana cogía un AVE en Madrid con destino a la ciudad condal. Y hace unos minutos nos contaba en COPE que ya sufrían bastante demora.
Se suponía que teníamos que llegar a las 10. La verdad es que teníamos una reunión importante con un cliente a las 11. Y con el retraso que íbamos acumulado seguramente llegaremos a las 11. Entonces no nos da tiempo, seguramente no llegaremos a la reunión que teníamos tan importante.
Y en Córdoba la policía ha detenido a un hombre después de matar a su hija y intentar suicidarse después. COPE ha podido saber que el presunto asesino se encontraba en el sistema Biogen, fíjese. Más datos, Laura García.
Lo que sabemos hasta el momento de fuentes de la investigación es que el presunto parricidio ocurrió en la tarde-noche de ayer. Ha ocurrido en Córdoba capital, en una calle cercana a la estación de trenes. Los padres estaban separados, la hija es mayor de edad, tenía en torno a los 30 años y la Policía Nacional ha descartado por el momento que el motivo del presunto asesinato fuera violencia de género contra su expareja. El hombre intentó suicidarse y tenía una herida autoinfligida cuando se personó la Policía Nacional en el lugar y lo detuvo. Ha recibido atención sanitaria y se encuentra en estos momentos bajo custodia policial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y vamos a mandarle fuerzas y ánimo a Carlos Alcaraz, que busca las semifinales en el Abierto de Australia. Daniel Asenjo.
Y hasta allí nos vamos, hasta la Rod Laver Arena de Melbourne, para saber cómo le va el tenista murciano ante Àlex de Miñaur, Ángel García.
Fila 15 de esta Rod Laver Arena, donde está este micro azul de COPE viviendo este primer set entre Carlos Alcaraz y Àlex de Miñaur. Un Carlitos Alcaraz que empezó el partido muy dominante, 3-0 a su favor. Ahí se durmió un poquito, empezó a flojear con el saque y a cometer errores. Empató a 3 Àlex de Miñaur. Se acaba de poner 4-3 arriba a Carlos Alcaraz y tiene dos bolas de break, dos bolas de 5-3 y sacar para ganar el primer set. Se metería por primera vez en semifinales, donde esperan el próximo viernes a Alexander Zverev.
En fútbol es oficial la salida de Drouf Fernández del Barça rumbo al PSG, mientras el club azulgrana está ultimando la renovación de Fermín López hasta 2031. Además, la final del Mundial 2030 será en España. Así lo confirmaba anoche Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, dando portazo a la insistencia de Marruecos de albergar el partido. Y apunten una cita esta noche con la Euroliga de baloncesto a las 9, París-Real Madrid.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 10 grados hasta ahora en el centro de la capital, en una jornada marcada por la lluvia, con aviso amarillo por nieve en la sierra y rachas de viento de hasta 62 kilómetros por hora, que hoy mantendrán todos los grandes parques de la capital cerrados. Las temperaturas máximas no superarán los 12 grados. En las carreteras sigue complicada la 1 en sentido entrada por un accidente a la altura de Venturada, y el M503 está cortada de entrada a Madrid a la altura de Majadahonda por un desprendimiento. En las calles de la capital sigue complicada la M30 de Méndez Álvaro a Ventas en sentido norte, y en las entradas por el Nudo Norte y Castellana. También la Avenida de la Memoria y la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, prolongación de O'Donnell y Avenida de América. Complicado también todo el centro, sobre todo Atocha, Gran Vía y los bulevares. En la alta velocidad siguen acumulándose retrasos de hasta hora y media en las líneas que conectan Madrid con Cataluña y la Comunidad Valenciana. Escucha Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Somos Herrera en COPE y seguimos.
Sabemos que un paciente muere cuando su corazón deja de latir. Cuando no respira, no se mueve, cuando no tiene actividad cerebral. A eso se le conoce como muerte clínica. Hay pacientes que tras eso vuelven a la vida a través de una reanimación. Una de cada cinco personas que sobreviven a ello relatan lo que ya la ciencia conoce como experiencias cercanas a la muerte. Hay miles y miles de casos estudiados en todo el mundo por la ciencia, por científicos de muchísimo prestigio, al detalle, ¿eh? De verdad, miles y miles de pacientes que coinciden en su relato. Lo primero que sienten una vez han muerto es que se liberan de un enganche, que se elevan y que se ven a sí mismos desde otro ángulo. Todos se sienten completos aunque les falte algo. Todos ellos cuentan que llegan a una luz cegadora que inunda su ser de un amor, de una felicidad y una sensación de conocimiento absoluto, indescriptible en este mundo. Es como si no existiese el tiempo ni el espacio y que esa luz, llegado un momento, les transmite que su hora no ha llegado y es cuando vuelven a la vida. Hoy le propongo escuchar varias de esas historias y hacernos la gran pregunta, ¿no? ¿Existe la vida después de la muerte? Le voy a presentar a Luján y a Xavier. Luján es médica, anestesióloga, lleva más de 30 años trabajando en el Vall d'Hebron, en Barcelona. Se especializa en reanimación. Y Xavier, además de ser doctor en economía, es investigador especializado en estudios de la conciencia y en experiencias cercanas a la muerte. Además de ser uno de esos pacientes de los que le hablaba. Xavier, Luján, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy bien, Alberto, y muy contentos de estar aquí con vosotros, sobre todo por el tema, porque es un tema que además de ser apasionante, abre una ventana a la luz, a la esperanza, a que somos algo más que una materia, y aquello que habían dicho todas las religiones de que la vida sigue, la ciencia hoy lo está demostrando.
Pues gracias, Alberto, por invitarnos y felicidades por esta introducción tan bonita, tan maravillosa.
Te lo agradezco, Xavier. Luján, si me permites, empiezo por Xavier, porque quiero que me cuentes tu experiencia. Creo que en tu caso todo empieza con un accidente de coche y sí. Me gustaría que me describieses todo el proceso, ¿no? Hasta que te despiertas. No sé si puedes fijar el segundo en el que algo cambia. ¿Cómo fue tu experiencia cercana a la muerte?
Bueno, fue un accidente de coche. Yo iba en primera, poco a poco, saliendo de dar clases de matemáticas. Y, bueno, me embistió un coche y ahí pues tuve traumatismo craneal, pérdida de conocimiento, ataque epiléptico. Fue como un shock muy, muy fuerte. Y fíjate que en estos momentos... mi madre, que estaba a kilómetros de distancia en el pueblo contiguo, ella estaba en Ripollet, el accidente pasó en Sardañola, estaba con unos amigos, y ya se levantó de repente y dijo, le ha pasado algo al niño, le ha pasado a Xavier. Increíble, ¿eh? Esta premonición que pasa mucho en muchos accidentes entre madre e hijo o hija. Y ahí, bueno, vino la ambulancia, lo explico con más detalle en el libro. Si quieres que entre en detalles me lo
sí, pides. Por favor. O sea, yo lo que quiero es que es saber... Bueno, no sé si puedes fijar el segundo en el que algo cambia y empiezas a experimentar algo completamente nuevo, ¿no?
Bueno, cambia en el momento en que salgo del cuerpo. En el accidente me veo deambulando cerca del coche, con el humo del coche, con los papeles... que volaban con ese, era un domingo de septiembre, que preparaba una chica para los exámenes de recuperación de matemáticas de septiembre, y estaban, bueno, los papeles, que antes no habían portátiles, pues volando con la brisa, y yo me veía desde arriba, me veía deambulando, y entraba y salía del cuerpo, hasta que vino la ambulancia. me pusieron en la ambulancia en estos mismos momentos del accidente. Repito, mi madre tuvo esta sensación de que había pasado algo, estaba con unos amigos y dijo, vámonos de casa, estoy intranquila. Mi madre es como, se adapta mucho, es artista, es bohemia, no suele tener estos ímpetus, esto es cosa más de mi padre, ¿no? Y se fueron, digo, vámonos, ¿de dónde quieres ir? Vamos al Balú, que han abierto un bar. El accidente fue delante de este bar.
Uh-huh. ¿Pero qué sentiste? O sea, es decir, ¿dirías que lo que viviste es más real, igual o menos real que la realidad
cotidiana? Más real, absolutamente.
¿Por qué? ¿Qué es lo que viviste?
Bueno, yo me vi con más plenitud, me vi con un amor incondicional y viví con una sensación más real que el estar ahora hablando contigo, Alberto.
Es que muchos describen una luz, ¿no? Un túnel, sí, y sí, presencia.
Es un proceso, ¿eh? Yo, cuando entré en la ambulancia, me acuerdo que a la derecha tenía un chico, a la derecha una chica. La chica dice, corre, que se nos va. Y en aquel momento me vi otra vez desde arriba, que iba subiendo, como que me iban aspirando cada vez más rápido. Es difícil de decir, ¿no? Pero es como una energía que te eleva, no eres tú. Y ahí pues llegué a un, no sé cómo decirte, Alberto, a una sensación como de túnel, pero que veía mi vida, pero no que la veías como espectador, sino que tú eras a la vez actor, pero no eras solo actor sobre tu ser, sino sobre todo. O sea, yo me acuerdo de estar en un río, en el Pirineo, con mis padres cuando era pequeño, y ahí yo sentía mis emociones de pequeño, pero también sentía lo que sentía mi padre, y sentía, podría ser mi madre, pero a la vez sentía el viento, el agua, los árboles. Era como si todo perteneciera a un todo. Y esa sensación es muchísimo más potente que la que podemos sentir aquí. Yo puedo tener mucha empatía, pero no me puedo convertir en tus pensamientos, ¿sabes, Alberto? Y eso suele ocurrir, ¿por qué? Porque tenemos muchísimos más sentidos en el otro lado y unas percepciones muchísimo más fuertes, veraces. Por eso decimos que la realidad es más potente, ¿no? Te puedes trasladar a un sitio muchísimo más lejos, solo compensarlo.
Luján, tú eres médica, tú eres anestesióloga, especialista en reanimación. O sea, quiero decir que no eres el perfil cercano a decir que la gente diga, bueno, pues está cercano al mundo de la superstición y tal. Tú has estado en contacto continuo con la muerte. Tú llegas a todo este mundo, creo que con la muerte de tu primer marido, que también era médico, y me gustaría saber cómo, y sobre todo que te pongas en el pellejo de alguien que esté escuchando esto por primera vez. Y entiendo que se le haya encendido la bombilla del escepticismo, ¿no?
Siempre, bueno, al estar por mi trabajo, yo he reanimado muchos paros cardíacos, muchos, y estaba además en cirugía cardíaca como anestesista, y hacíamos unas urgencias tremendas en que para poder operar un aneurisma de la aorta había que cambiar ese trozo de la aorta de donde salían las carótidas, que es la irrigación al cerebro. Entonces teníamos que vaciar de sangre el cerebro para que el cirujano pudiese coser y reimplantar las carótidas a la aorta. Y en esos momentos, pues claro, a través de la hipotermia, llegabas a unas condiciones de un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque desconectábamos el respirador, un paro circulatorio, desconectabas todo. Entonces todos los, dijéramos, los parámetros vitales estaban a cero. Y dice uno, bueno, ¿qué es la objetividad y qué es la subjetividad? Porque aquí la objetividad te está diciendo que no hay nada que viva en esta persona. Sabes que por el hielo vas a disminuir el consumo de oxígeno, el metabolismo y demás. Pero bueno, eso no quita que te plantees qué somos, si somos un cuerpo o tenemos un cuerpo. Y bueno, pues todo eso me llevó a investigar y luego, como has dicho tú muy bien, en la enfermedad y la muerte de mi primer marido, me llevó a buscar explicaciones de la muerte y si hay vida después. En esa época todos los estudios eran retrospectivos, es decir, alguien que había tenido una ECM y eran recogidos en el libro, como en el libro de Raymond Moody o los de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero no había nada científico, que son los estudios prospectivos. Y luego estaba pues todo lo de Oriente, todas las tradiciones, toda esa espiritualidad que te hablaban de que la vida sigue. Uh-huh. Y el libro tibetano de los muertos, bueno, uh-huh, todo eso.
Entonces, Juan Xavier, dejadme un momento. Es que tengo muchísimas preguntas. Yo sé que tenéis, claro, habéis escrito un libro maravilloso en el que contáis tantísimas cosas. Lo que pasa es que tengo el tiempo justo. Y me gustaría preguntaros por muchas cosas que creo que son interesantes y que van a ayudar al oyente a entender este fenómeno. Y yo sé que ambos os conocéis indagando el tema, lo habéis estudiado en profundidad a través de la fundación y de un proyecto llamado Luz, muy interesante. Habéis escrito Vida más allá de la vida, un libro que les recomiendo a todo el mundo. Aquí abordáis y estudiáis el fenómeno, además de hablar de muchos casos. Y en ese punto quiero entrar en detalle de alguna de esas historias para explicar lo que relatan en el durante y en el después. Y para ello me gustaría que ambos me dijeseis, Xavier, si quieres empieza tú, que has vivido tú mismo una, ¿no? Porque muchos relatan que cuando vuelven en realidad no querían volver del todo, ¿no? ¿Por qué?
Hombre, porque estás en casa, Alberto. ¿Tú tienes hijos?
Bueno, estoy a punto, en marzo, ahora en 3 semanas, sí.
Felicidades, pues. Escúchame, es como cuando dejas tus hijos a la guardería y los vas a buscar. Pues la sensación para mí fue similar. Es como si la tierra fuera la guardería y cuando te mueres vuelves a casa. Uh-huh. Esa es la realidad.
¿Y cómo te cambia? ¿Cómo te cambia la ECM?
Pues mira, te cambia realmente cuando la compartes. Es decir, no es que vuelvas diferente, vuelves cambiado, porque hay muchas cosas que te resuenan y muchísimas que no entiendes. Pues igual eres menos competitivo, igual eres más solidario, más espiritual, pero este es un proceso que aumenta a medida que lo compartes. Uh-huh. Cuando lo compartes, luego es como si la vida se alineara. Es fantástico, es increíble, es mágico. ¿Sabes? De la otra manera te estás peleando por hacer más lo que los otros esperan de ti.
Claro.
Realmente en el libro lo que explicamos es esto, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene este libro, es que te pregunta al lector sobre qué pasaría si realmente una de esas historias es verdad, cómo cambiaría tu vida, ¿no?
Claro. Luján, tengo entendido que el 70% de las personas que viven una ECM después se divorcian.
Sí, y esto pasa con los adultos, con los niños no, porque el niño sigue su proceso y no sabes cómo hubiese sido sin la ECM. Pero un adulto ya tiene una vida y una trayectoria, y cuando vuelven no son los mismos y no tienen los mismos valores, las cosas materiales no les interesan tanto y generalmente, pues como tú muy bien has dicho, se divorcian, pero suele ser la pareja que dice que no se ha casado con esa persona, que ya no lo reconoce, porque vuelven mucho más espirituales, más solidarios, menos materialistas, más unidos a la naturaleza, a todo, al otro, son más altruistas.
¿Vosotros tenéis una explicación de qué hay más allá? O sea, es decir, de todas estas experiencias, de esa conciencia única, de ese sentimiento de conocimiento total, porque tengo entendido, y en el libro contáis muchos casos que son espectaculares, es decir, gente... hay un caso de un hombre que pertenecía, Xavier, a una organización criminal y después de la ECM se convirtió en trabajador social.
No, en una organización... No, este no es un caso del libro. Tenemos un caso, pero no ha figurado en el libro. Tú sabes mucho, ¿eh, Alberto? Sabes mucho. Pero sí, sí, es impactante. Es una persona que estaba en la cárcel, digo estaba porque ha fallecido hace poco además, y bueno, era una persona que estudió física, era cubano, luego lo vendieron a otro estado y estuvo trabajando de mercenario y tuvo una experiencia cercana a la muerte, una experiencia espiritual transformadora y cambió mucho, entendió muchas cosas, entendió lo que había hecho. Es complicado, no está en el libro porque es un caso complicado, pero sí que hay casos increíbles, pues que, bueno, mi caso mismo, que yo me desperté diciendo que Dios existía, que había estado con Dios, otros que ven a seres fallecidos, otros increíbles, Alberto, como el de Jeff Olson o Ivan Alexander. El de Jeff Olson tuvo un accidente de coche por la noche que murió su esposa y un hijo suyo. Y él quedó con el otro hijo. Vio a la mujer, le contó a la mujer los detalles de lo que vendría, y además la mujer fallecida fue vista por los médicos. O sea, que son casos que dices, bueno, son increíbles. No hay ninguna necesidad de inventarse esto. El caso de los niños aún es más impactante. El de Ivan Alexander, el profesor de Harvard, el reputado profesor de Harvard, igual, cuando lo iban a desconectar. Hay muchos casos, Alberto.
De hecho, tengo entendido que ese momento en el que el, no sé, lo que sea que quede de nosotros se eleva y puede ver la sala en la que está ese cuerpo, en la que normalmente hay médicos trabajando, también tengo entendido que hay muchos casos en los que te pueden contar cosas que han pasado en el mundo, que no estaban dentro de esa sala, y que hay muchos pacientes que tienen conocimiento de ello o de cosas que estaban pensando algunos de los que estaban dentro de esa sala.
Sí, señor.
Sí, pasa así y se pueden constatar. Dices, ¿cómo sabe lo que yo estaba pensando? O te dicen cómo iban vestidos, o si llevaban una corbata de tal color o unos zuecos de tal otro. Pero también hay una cosa muy interesante, y es que se trasladan, están fuera de tiempo y espacio, y se trasladan donde va su pensamiento. Hay un caso de una mujer que la estaban operando a vida o muerte. La mujer tuvo un paro, tenía una malformación congénita de corazón y la estaban operando, y ella, su preocupación en la ECM era saber qué había pasado con su bebé, que hacía poquito que había nacido, y se fue hasta donde encontró a la niña, que estaba en una cunita durmiendo en casa de su tía Marta. Ella no sabía que estaba con su tía, no sabía qué había pasado con la niña, pero la vio que estaba bien, bien cuidada, y ya se quedó tranquila. Y casos de estos hay muchísimos. Te desplazas a la velocidad de tu pensamiento.
¿Cómo sabemos y cómo podemos asegurar que todo esto no es una creación del cerebro, Xavier Luján?
A ver, ¿cómo va a ser creación del cerebro si el cerebro no lo sabe? En primer lugar, el cerebro está en paro. Al estar en paro, no está funcionando. Y la imaginación tampoco. Y además, luego se puede constatar. Yo creo que lo importante de todo esto es que se pueda constatar y que se ha descartado totalmente que sean alucinaciones, por muchas razones, entre ellas que el cerebro tiene que estar sano para o que esté funcionando para que haya una alucinación. Luego, todas estas ECMs siguen unos ítems, unos patrones, y a lo largo de todas las épocas, de todas las culturas y todas las religiones. Y luego el cambio de vida. Esto no ocurre nunca en una alucinación. Lo más objetivo es el cambio de vida.
Y además, cuando escuchas a un niño que te cuenta cómo lo han resucitado cuando estaba clínicamente muerto, y te dice que ha estado con su abuelo y te ha contado cómo iba vestido y lo que le ha dicho, ahí te deshaces.
O sea, que cosas que incluso no, el niño no podría, podría saber, claro, por la edad del niño.
Y hay niños tan pequeños que no hablan y lo dibujan, con lo cual aún es más impactante. Es decir, parece como si nos costara mucho aceptar que dentro de este gran cosmos, que todo está ordenado con unas leyes que desconocemos, no pudiéramos aceptar que el hombre es el ser más inteligente y de este cosmos, sino que no podemos aceptar que tenemos una parte trascendental ¿sabes? Porque con esto y con una conciencia no local, pues explicaría muchas de estas cosas.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí.
Gran canción.
¿Por qué es una gran canción?
El elegido. Muy apropiada, amigo. Eres grande, Alberto, ¿eh? Eres grande. Eres grande.
Xavier Luján, ¿le tenéis miedo a la muerte?
No, en absoluto.
Bienvenida, muerte.
¿Por qué creéis que la gente le tiene tanto miedo a la muerte?
Por la pérdida, por el desconocimiento. No sabes lo que habrá allá. Nos han inculcado mucho el miedo. Y el miedo a un juicio, a un infierno, a muchas cosas, ¿no? Y luego te das cuenta que todo es amor, que nadie te juzga, que Dios es puro amor. Entonces, la gente que se ha ido sabe que la muerte no existe. Y eso es lo que nos transmiten. Yo creo que son mensajeros del amor, las personas que vuelven, y de la paz y de la esperanza.
Yo te diría que todo el mundo no es como nosotros, ¿eh? En Oriente y a lo largo de la historia no todo el mundo ha tenido tanto miedo a la muerte. Se ha creído mucho en una vida trascendental. Y de hecho esta música, querido Alberto, que nos pones de fondo, es muy apropiada para decir, como dice al final de la canción del elegido, lo terrible se aprende enseguida, pero lo hermoso cuesta la vida. Lo hermoso es saber que somos seres espirituales, que no solo somos un cuerpo físico.
Qué bueno. Xavier Luján, os agradezco mucho que hayáis venido. Os pido perdón por ofreceros tan poco tiempo. Que en radio es una eternidad para muchos, ¿eh? Que luego me dirán, has hecho de las largas, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que esta historia y estas historias, joder, pues tener 3 horas por delante con vosotros me encantaría. Pero bueno, me alegro tanto de que hayáis venido y de que, aunque sea en alguna, una sola persona, hayáis despertado esa esperanza y hayáis mitigado un poco ese miedo a la muerte, creo que ha merecido la pena. Os mando un abrazo gigante a los dos, os doy la enhorabuena por el libro y os doy la bienvenida a esta casa, que es la vuestra para cuando queráis.
Gracias, muchas Alberto.
Gracias. Muchas gracias y felicidades.
Gracias.
Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra.
Vamos a descubrir más historias en esta mañana de la mano de Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Hay algo que me choca. Fíjate que no voy a entrar a valorar la medida que ha propuesto Sira Rego, pero sí la voy a confrontar con otra medida que propuso la propia Sira Rego. Sira Rego ha propuesto, bueno, o quiere prohibir la entrada de menores de 18 años a los toros, a la fiesta taurina. Pasa que la misma Sira Rego ya propuso, y hace muy poquito tiempo, que los menores de 18 años, los mayores de 16, pudiesen votar. Yo te dejo estas dos encima de la mesa y tú opinas lo que quieras.
A ver por dónde empiezo. A ver, Sira Rego existe, es una ministra de Sumar. Sé que la existencia y ser de Sumar son conceptos a veces que parecen contradictorios, pero claro, el Sumar tiene un problema de existencia política y de supervivencia política porque está desapareciendo en marchas forzadas, por muchas razones, la principal de las cuales es que todo el capital político que tenía la extrema izquierda de Podemos, a base de ser fagocitada por Pedro Sánchez, está desapareciendo. Se comporta Yolanda Díaz desde hace muchos años más como una ministra del PSOE, más como una militante socialista, que como alguien bien a la izquierda del PSOE. Eso es demérito de Yolanda y eso es astucia de Sánchez escorándose a la extrema izquierda. Y ya está. Entonces tienen que sacar la cabeza con medidas más o menos estrambóticas, llamativas, pintureras, para intentar en este año electoral, donde hay que decirle a nuestros oyentes que todas las medidas que escuchen y que les hagan que se les caiga, por ejemplo, de repente la esponja en la ducha, si están escuchando la radio en la duchándose, o si esto, o de repente le da un calambre en la pierna derecha cuando van a apretar el freno en un atasco. ¿Por qué? Porque son medidas pintorescas. No se las tomen muy en serio porque estamos en año electoral, lo cual significa que todo es disparatado y es propagandístico y es para llenar horas de conversación como estas, como este minuto en el que estamos dedicando a Sila Rego y nunca más. Bueno, además es que es contraproducente, Alberto. ¿Por qué? Porque los jóvenes que están abarrotando la fiesta de los toros en los últimos años, que han descubierto la tauromaquia, una forma de rebeldía, una forma de contestación también, y de paso empiezan a enamorarse también del propio arte de la tauromaquia, se van a tomar esto como un motivo más para no pensar jamás en votar a Sumar. Y encima bajar la edad de voto a los 16 también les perjudicaría, porque a esa edad nos dicen todos los estudios demoscópicos que la abrumadora mayoría de los chavales votan a la derecha. Y a Vox en concreto, con lo cual sería un suicidio tanto prohibir la fiesta de los toros, lo que le daría más morbo, más atractivo, más seducción a la fiesta taurina, porque no hay nada que más quiera un joven que le prohíban algo. O sea, si tú a un joven le prohíbes algo, él lo va a hacer con más ganas que si no se lo prohíbes. Entonces, es contraproducente y es una manera un tanto desesperada de llamar la atención para el año electoral que acaba de arrancar.
Pero a ver, yo, Jorge, yo soy un poquito inepto, se lo digo a los oyentes, pero entiendo que, por lo que entiendo, que en Sumar tiene que haber gente más inteligente que yo, seguro, 100%. Claro, una medida que se separa cinco meses de otra, que son completamente contradictorias, no hay nadie en un gabinete que haya dicho, oye, señores, que hace cinco meses propusimos esto, que en fin.
Y yo conozco un poco cómo funcionan los gabinetes, y los tenemos quizá un poco sobrevalorados por haber visto el ala oeste de la Casa Blanca y series así. Muchas veces hay brainstorming de estos porque están tan desesperados por la curva demoscópica. O sea, tú todos los lunes tienes un estudio que te dice cuál es tu cotización entre el electorado. Y si baja mucho, o todos los meses, vamos, no todas las semanas, si el partido está bajo mínimos, la gente se empieza a poner nerviosa y los cabezas de huevo, los asesores, los cabezas pensantes, empiezan a proponer disparates. ¿Por qué? Porque están... Yo esto lo he visto en otros partidos que han terminado muriendo también. Y empiezan a pedir... ante la desesperación de la curva, que la ven caer mes tras mes, dice, pues ¿por qué no proponemos esto? Y lo que sea, pues tú vete a... Intenta que te llamen al hormiguero y haces no sé qué. Pues tú te subes encima de un barco en tanga, tú... Yo qué sé. Entonces, claro, es producto de la desesperación. Y de la falta de representatividad real. Sumar es un invento del PSOE como una muleta para poder completar esa mayoría de gente que no iba a votar jamás al PSOE, y esa muleta ya ha sido absorbida, ha cumplido su función y pasará al basurero de la historia.
Bueno, pues la ocurrencia del día entonces.
Eso es.
Los cuatro titulares. Y la conversación está aquí, también te digo, pero bueno.
Pero con mucho cariño a la gente de Sumar.
Sí, desde luego.
Desde el respeto.
Respeto a todo el mundo. Jorge, un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Tony, llévame de la mano, por favor, te lo pido.
Sí.
Al Héroe y Merlín.
Y vamos porque, a ver, entre los propósitos del nuevo año ya hay gente que se le ha olvidado ya todo. Pero lo de mejorar tu hogar, ¿cómo va? ¿Vas a mejorarlo? Pues oye, puedes hacerlo realidad ahora perfectamente con las superofertas del Héroe Merlín, hasta el 40% para cambiar tus puertas, para estrenar suelo, para renovar la calefacción y mucho más. Así que, oyente mío, para que tu casa y tú empecéis el año con buen pie, ahorra a lo grande con las superofertas del Leroy Merlin hasta el 2 de febrero. Te aviso, no te lo pierdas. Ya sabes, en Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros.
Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche, conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Ahí fuera, en el espacio exterior, hay planetas a la deriva, que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Detectarlo, se puede imaginar que ha sido prácticamente imposible. Si ya cuesta detectar a uno que está orbitando una estrella. Todo eso hasta hoy, porque se ha desarrollado, o el desarrollo de nuevas tecnologías astronómicas están haciendo posible su descubrimiento. La existencia de estos planetas oscuros, moviéndose en mitad de ninguna parte, ha llamado, como no, la atención de mi hermano, Javier Sierra. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues...
es que me encanta este tema, no te puedes imaginar cómo me encanta este tema.
Bueno, sobre todo porque cumple una máxima que ya formuló hace más de 100 años John Aldane, que era un biólogo muy, muy importante, que decía que el universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, sino mucho más extraño de lo que jamás llegaremos a imaginar, ¿no? Sí. Y esto lo confirma porque efectivamente de unos años a esta parte en el mundo de la astronomía se habla mucho de los planetas errantes o flotantes o rebeldes, o huérfanos, o vagabundos. No sabe muy bien qué nombre darles, porque lo de planeta errante es en sí mismo una contradicción. Uh-huh. Yo no sé si sabes que planeta, la palabra, procede del griego y significa ya en sí misma errante. Los astrónomos griegos, en fin, antes de Cristo, veían que los planetas se comportaban de una manera caótica en el cielo, que aparecían aquí, se movían de una determinada manera y luego cambiaban de órbita, no era como las estrellas, que tenían un comportamiento más tranquilo. Y los llamaron los errantes, de ahí viene el término planeta. Pero lo que nadie se imaginaba, Alberto, hasta hace poco, es que el universo pudiera estar lleno de planetas sin rumbo.
Mira, yo incluso el propio sistema solar se cree o hay una hipótesis de que tiene planetas que están muchísimo más lejanos a Plutón y que no siguen una órbita exacta, sino que es una órbita que va oscilando un poco. Yo cuando me enteré de que hay planetas que directamente no siguen ninguna órbita, porque estos no siguen ninguna órbita, ¿no?
Exacto. Tú imagínate el tipo de mundos al que nos estamos refiriendo. No orbitan ninguna estrella, por lo tanto, no tienen, digamos, un camino periódico, ¿no?, en torno a un astro. No tienen amaneceres ni ocasos, ¿no?
Claro, es verdad.
Claro, claro. Es un mundo totalmente oscuro. No se pueden detectar como se hace habitualmente con los exoplanetas, con esa técnica que se llama el tránsito, es decir, cuando un planeta en su órbita circular pasa por delante de una estrella, digamos que absorbe, se come un poquito del brillo de esa estrella.
Claro.
Es así como se detectan, ¿no? Con esos cálculos que son infinitesimales, te puedes imaginar. Bueno, pues estos ni siquiera hacen eso, ¿no? O sea, no orbitan. Sí que sabemos, y ahora te diré por qué, que algunos de estos planetas emiten calor.
¿Cómo van a emitir? Bueno, por su núcleo.
Claro, exactamente. Tienen un núcleo que es cálido, lo cual los pone dentro de la categoría de mundos que, aunque estén helados por completo, podrían tener, digamos, helados en la corteza, podrían tener vida, porque...
¿Cómo van a tener vida? ¿Por el calor, la energía de dentro?
Claro, entre la masa de hielo, que puede ser de kilómetros de grosor, y la superficie propia del planeta, puede haber unas corrientes, puede haber ríos, digamos, que fluyan, y dentro de esa circunstancia pueden darse extremófilos, ¿no? En fin, bacterias y organismos que aguanten la vida. Pero cuidado, ¿cómo estamos detectando estos planetas?
Claro.
¿No? Claro. Bueno, pues la técnica que se está aplicando en realidad casi se la inventa Einstein, ¿no? Hace 100 años. La llaman microlente gravitacional. Bueno, voy a intentar explicártelo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Uh-huh. Tú imagínate que el universo lo podemos poner sobre una sábana. Una sábana en tensión, tú la tienes en tensión por las cuatro esquinas. Y en el centro de esa sábana tú colocas uno de estos planetas, un planeta que pesa. Al ponerlo en la sábana, la superficie, que es el espacio-tiempo del universo, se curva. Y si tú tienes una estrella de fondo en una de las esquinas de la sábana y tú estás en la otra esquina, la luz que sigue en la superficie de la sábana también cambia su trayectoria, ligeramente, ligeramente. Bueno, pues eso es lo que se llama microlente gravitacional, porque la inclinación que provocaría la gravitación de estos planetas haría que la luz de una estrella del fondo se aumentase, como si un efecto lente. Por eso lo llaman microlente gravitacional. Pero claro, para medir esto, imagínate, ¿no? Tienes que tener como varios puntos de observación y cruzar los datos. Y en 2024... Y aquí viene la noticia, y por eso estamos hablando de esto, o sea, hace nada, se dio la chamba, la casualidad, de que en dos observatorios desde la Tierra y un observatorio desde el espacio, la sonda Gaia, estaban apuntando hacia el mismo punto del universo y se produjo una de estas alteraciones de luz en una estrella. Estaban los tres observatorios apuntando, vieron que se estaba produciendo un fenómeno de microlente y los resultados de la investigación de ese momento, que fue observado en seis ocasiones durante 16 horas, se acaban de publicar en la revista Science y acaban de confirmar la existencia de uno de estos mundos oscuros, ¿no? Que hipotetizábamos sobre ellos. Sí. Y ahora sabemos, gracias a estas mediciones, que hemos encontrado un planeta que es 10 veces más grande que la Tierra.
Veces más grande.
Joder. Sí, que está a 9.700 años luz de nosotros.
Joder.
En términos casi de ciencia ficción, a 3.000 parsecs, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros, para que te hagas una idea, en fin, nunca nos cruzaremos con ese mundo, ¿no? Pero lo que dicen los astrónomos es que, y es un cálculo que se ha hecho, en fin, con probabilidades y teniendo en cuenta muchas de estas alteraciones de microlentes, ¿no? Es que puede haber unos, agárrate, 400.000 millones de planetas errantes en nuestra Vía Láctea. ¿Qué significa esto, Alberto? Ahí alucinas. Que los planetas errantes son tan naturales y tan comunes como los normales.
Ajá.
Es decir, que los sistemas solares probablemente en sus procesos de formación expulsan, por alguna razón gravitatoria, porque se chocan dos mundos o por lo que fuere, expulsan a estos planetas que se quedan vagando por el universo sin una estrella en torno a la que girar. Y esto es digamos, parte del proceso de creación de los mundos. Es como, bueno, pues con un símil biológico, permíteme, ¿no? Ya que estamos en este terreno casi de la ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. Es como si de repente fueran óvulos que desechara pues un órgano reproductor femenino, ¿no? Que también rechaza muchos óvulos. Uh-huh. Cada planeta sería uno de estos óvulos y terminarían errando. Los que tienen más suerte se quedarían orbitando. En fin, todo esto nos plantea...
Esto cambia bastante, o sea, o las bases que tenemos nosotros, que conocemos sobre los sistemas del universo, ¿no? Que primero, pues yo qué sé, planeta, estrella, sistema, galaxia, grupo, cúmulos, ¿no?
Bueno, nos está enfrentando a un universo que no es como nos imaginábamos, efectivamente, y toda esa zona oscura donde pensábamos que no había nada, de vez en cuando un 3I Atlas, ¿no? Un objeto interestelar. Sí.
Sí, sí. Pero imagínate que se viene un planeta 10 veces más que cruza el sistema solar, ¿no? 10 veces más grande que la Tierra.
Hombre, las probabilidades de que choque son remotas, pero fíjate, buscando un poco por echarle también historia a esto, ¿no? Buscando un poco leyendas y tradiciones antiguas, me he tropezado con una cosa muy curiosa. Yo no sé si sabes que en el siglo VII a.C. Se escribió un poema acadio que se llama El Enuma Elis, uh-huh. Donde se habla de la creación del universo. Bueno, es uno de estos muchos cuentos mesopotámicos sobre la creación del universo. Y allí se menciona a un planeta del cruce, ¿no? Que se supone que se chocó con la Tierra hace, en fin, miles de millones de años.
¿Del que salió Marte?
Y del que es efectivamente del que saldrían otros planetas de nuestro sistema. Es decir, que incluso, esto es gracioso, ¿no? Bueno, gracioso o interesante. Incluso en leyendas muy antiguas se habla de la posibilidad de que un día nos choquemos con otro mundo, ¿no? Bueno, a ver, realmente, y con los datos encima de la mesa...
La distancia en el universo...
Exacto, no, es como acertar en un billar, ¿no?
Sí, ya el hecho de que hayamos podido ver a 3I Atlas y que, bueno, y que nosotros en 50 años hayamos podido ver dos objetos interestelares, no sé si son dos o tres, Oumuamua, 3I Atlas y...
Sí, son tres.
Son tres, ¿verdad?
Sí,
claro, pues es que ya pues te dice que, bueno, que hay muchas cosas por ahí.
Bueno, estamos tan preocupados por esto que el año que viene NASA va a lanzar un nuevo telescopio espacial que va a ser como una nueva vuelta de tuerca de este James Webb, que ya nos está mandando imágenes alucinantes del universo, ¿no? Uh-huh. El nuevo telescopio se va a llamar el Nancy Grace Roman. Es un observatorio espacial de infrarrojos, pero lo han habilitado con instrumentos especiales para detectar estas microlentes gravitatorias, estos efectos de esos planetas oscuros, y ya calculan que lo que ahora entendemos que pueden ser, que tengamos en listas, 2.000 anomalías de microlentes que podrían corresponder a 2.000 planetas de este tipo, uh-huh. Se pueda multiplicar por cientos de miles de estos mundos a partir del año que viene. Así que esto, que es un tema... Bueno, casi secundario, casi de lectores de Asimov y de Arthur C. Clarke entre los astrónomos, se va a convertir en una mina de trabajos y de objetivos a observar en las próximas décadas. Es fascinante porque está cambiando nuestra concepción del universo según afinamos nuestra tecnología. Uh-huh. Y eso es algo que... En fin, que está produciéndose de manera exponencial, desde el telescopio de Galileo, que apenas podía detectar a Saturno y sus anillos, a esto que tenemos ahora por delante, que es, en fin, increíble.
Fascinante. Es que tenemos a un equipo completo de producción trabajando ya en la primera sección de Javier Sierra en este programa, a la que, bueno, te invitaremos, no para que sea protagonista, sino para que lo veas desde ahí. También puedes aportar mucho con tus comentarios, pero es que el 5 de febrero, no sé, no sabemos exactamente la fecha, pero la visita a la Luna está cerca, ¿eh?
Bueno, es cuando se abre lo que se llama la ventana de lanzamiento para el cohete Artemis, ¿no? O sea, para la misión Artemis 2, que ya está en el exterior. O sea, ya la han sacado de los hangares, ya el cohete luce en Cabo Cañaveral y está esperando a que le digan go for lunch.
Estoy nervioso, ¿eh? Nervioso,
de verdad. Yo también. Irán cuatro seres humanos a la Luna por primera vez desde 1972.
Oye, tenemos que preparar un par de programas especiales sobre evidencias de que el hombre ya llegó a la Luna en 1969, que hay muchísimas, ¿eh? Más que nada porque se volverá a hablar mucho de ello y habrá muchos que aprovechen el momento para decir ahora sí se ha llegado, pero antes no se llegó. Y bueno, estará bien verlo todo contigo y con tu niño. Por cierto, ¿tú cuándo empezaste en los medios?
Yo con 12 años.
Con 12, ah, bueno.
Bastante más precoz que tu hijo.
Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Ya te contaré eso otro día.
Y ahora, si me lo permite, unos consejos y vuelvo enseguida con María José Navarro y a ciegas. Seguro que tiene algo preparado fantástico. Y después, si le parece, pues hombre, nos pasamos por las estaciones de tren, ¿no? Para ver cómo está hoy la cosa. Y más historias. Deme un segundo que vuelvo. Vuelvo en un momento. Enseguida.
A punto de llegar a las 12, las 11 en Canarias, enseguida actualizamos.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Volver por fin a casa. Vivir donde siempre has soñado. Convertir tu pisito en hogar. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de hogar, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora, Alberto.